Hoy es el día con Javier Algarra en Onda Madrid.
Muy buenas noches. El próximo martes, día 18, se cumplen 40 años del inicio de las emisiones de Onda Madrid, la emisora pública de la comunidad madrileña. Fue el 18 de febrero de 1985 cuando esta casa saludaba a los madrileños a las 6:30 de la mañana con este sonido.
Son las 6:30 de la mañana, 101.3.
Onda Madrid.
Su onda. Y esta queremos que sea, desde hoy, nuestra sintonía, su sintonía.
Fue la voz de su primer director, el periodista Jorge Martínez Reverte, la encargada de trasladar a los oyentes las intenciones de esta nueva emisora.
Muy buenos días a todos los que nos escuchan en este 18 de febrero. Poco que decirles ahora, salvo pedirles que escuchen una emisora que nace con la vocación de servir a todos los madrileños y contarles nuestras dos intenciones de trabajo, dar a los habitantes de la comunidad la mejor información y la mayor calidad de programas. Si conseguimos estos objetivos, al menos en parte, nos daremos por satisfechos todos los que trabajamos en Onda Madrid desde una radio que se considera pública en el sentido real de la palabra, es decir, abierta, participativa, plural y democrática. Muchas gracias a todos.
Han pasado 40 años y en este tiempo Onda Madrid se ha convertido en un vecino más de la comunidad que nos mantiene informados a lo largo de todo el día, nos entretiene, nos acompaña, nos arranca una sonrisa y es, sobre todo, un servicio público para todos los madrileños. Onda Madrid. Alfonso Nasarre es el director de Onda Madrid. Señor Nasarre, muy buenas noches.
Buenas noches, Javier.
Bueno, en primer lugar, feliz cumpleaños, ¿no?
Muchísimas gracias, claro que sí. 40 años, qué pronto pasan, ¿verdad?
Qué pronto pasan 40 años. ¿De qué manera vamos a celebrar este 40 aniversario de Onda Madrid?
Bueno, pues a lo largo de toda la temporada radiofónica. Vamos a estar permanentemente, pues eso, haciendo alguna que otra programación especial, proyectando lo que hacemos tanto a través de Onda Madrid como de Telemadrid, y con un proyecto que yo estoy convencido de que se va a poder realizar, pero que todavía está en fase de proyecto, que es la inauguración de un nuevo estudio central de la emisora, aquí donde estamos, pero 40 años después nos hemos dado cuenta de que ese estudio se ha quedado un poquito pequeño y un poco obsoleto. Tenemos que ponerlo al día, en fin, con todas las últimas novedades técnicas, aprovechando un espacio que yo creo que va a hacer que, en fin, se ponga al nivel de las mejores estructuras radiofónicas de España y, por supuesto, de la Comunidad de Madrid. Y confío en que a lo largo de esta temporada eso pueda llevarse a cabo.
Bueno, pues esperemos que podamos ver ese estudio aniversario. Cuéntenos, director, ¿qué supone para los madrileños la existencia de una emisora como Onda Madrid?
Pues mira, 40 años después asumo lo que acabamos de escuchar a Jorge Martínez Reverte, a mi antecesor y primer director de esta emisora. Nos vamos haciendo mayores, Javier. Yo empecé mi labor profesional allá por el año 85. Creo y calculo que tú, más o menos,
aproximadamente, un poco antes,
no entremos en detalles.
No entremos en detalles.
Pero yo, si lo confieso, que mis primeros pasos en la profesión fueron ese año. Bueno, pues 40 años después tengo el privilegio y el honor y la oportunidad de estar al frente de esta emisora, asumiendo, como digo, todos los planteamientos que también explicaba Jorge Martínez Reverte. Somos la emisora pública de la comunidad autónoma, tenemos la vocación de servicio que ejercemos todos los días con ese criterio de pluralidad, neutralidad y servicio público.
Esa vocación de servicio público hace que una emisora como esta pueda atender, una emisora pública, una serie de elementos que generalmente no atiende una privada.
Por supuesto. Entre otros, por ejemplo, todo el ámbito cultural. La cultura en las emisoras privadas no es rentable publicitariamente y bueno, la tratan de aquella manera. En las emisoras públicas nos ocupamos mucho y muy a fondo, por ejemplo, de ese ámbito, lo hacemos con toda naturalidad y con toda capacidad y con toda alegría. Y luego, independientemente del puro servicio público, de como hacen otras emisoras, pues darle, en fin, el tiempo, cómo están las carreteras, todo el asunto de la movilidad. Aquí en Onda Madrid nos ocupamos muy especialmente del deporte de base y el deporte en toda la comunidad. Y eso es un nicho que otras emisoras no cubren con tanta predisposición y con tanta ocupación como nosotros, y lo hacemos también encantado. Por ejemplo, en fútbol no solo nos ocupamos de los cinco equipos que hay en primera división, sino del resto que juegan y disputan las competiciones en categorías inferiores, y eso es una marca de esta casa.
¿Cuáles son los retos de Onda Madrid de cara al futuro?
Bueno, pues seguir cuidando a nuestra audiencia, a los 7 millones de madrileños que están distribuidos por los 180 municipios de la comunidad, y en ese sentido, bueno, a hacernos en el fondo imprescindibles en lo que es el día a día de la Comunidad Autónoma de Madrid.
Un último detalle, ¿cuál es el estado de salud de un medio como la radio, que ha cumplido ya 100 años?
Pues espléndido. Siempre he dicho, y me lo habéis escuchado en otras ocasiones, que la radio es el medio de comunicación que mejor se ha venido adaptando a las nuevas tecnologías desde que nació. Muchos vaticinaron la muerte de la radio con la irrupción de la televisión, no fue así. Algunos están vaticinando la muerte de la radio con la irrupción de las redes sociales, no está siendo así. Y en este sentido, la generación de contenidos, que es lo fundamental de un medio como la radio, va a seguir. El talento se va a seguir produciendo, y en ese aspecto soy muy, muy optimista.
Don Alfonso Sarre, director de Onda Madrid, muchas gracias por celebrar con nosotros este 40 cumpleaños de nuestra emisora.
Gracias a ti, Javier, y gracias a nuestros oyentes por seguirnos con tanta eficacia.
Por muchos años más. Súbeme la radio. Tráeme el alcohol. Súbeme la radio, que está mi canción. Siente el bajo que va subiendo.
No me importa nada, ni el día ni la hora. Si lo he perdido todo, me has dejado en las sombras. Te juro que te pienso, hago el mejor intento. El tiempo pasa lento y yo me voy muriendo.
Y yo me voy muriendo.
Si llega la noche y tú no contestas, seguro me quedo esperando a tu puerta. Vivo pensando la
Es el día con Javier Algarra en Onda Madrid.
¿Quieres saber cuáles son los restaurantes de moda en Madrid?
O mejor aún, esos de los que aún no has oído hablar, pero de los que pronto hablará todo el mundo.
¿Conocer los mejores productos de nuestra región y los secretos de su elaboración?
¿Saber cuáles son las series de televisión de todas las que hay que realmente merecen la pena?
¿Recordar las mejores películas de todos los tiempos y descubrir sus anécdotas y curiosidades?
En Dos hasta las Dos te contamos eso y mucho más.
Porque el sábado es el mejor día para hacer planes en Onda Madrid.
De 11 de la mañana a 2 de la tarde, Begoña Tormo y tú sois Dos hasta las Dos.
Porque la radio está más viva que nunca, en Onda Madrid queremos ser tu mejor compañía.
También para promocionar tu marca o negocio.
Te ofrecemos llegar a tus clientes potenciales de una forma sencilla y cercana.
Anúnciate en Onda Madrid, en la radio de todos los madrileños.
Nos adaptamos a todas tus necesidades.
No lo dudes y ponte en contacto con nosotros.
Llámanos al 91 512 82 71. 91 512 8271.
Hoy es el día con Javier Algarra en Onda Madrid.
El próximo 22 de febrero, sábado, la gran música tiene una cita inexcusable en el Auditorio Nacional de Madrid. La Beethoven Symphony Orchestra, dirigida por el maestro Ramón Torrelledo, nos ofrecerá un concierto inigualable, el Requiem Eterno de Wolfgang Amadeus Mozart. ...350 voces en el coro... ...con un elenco de solistas excepcionales... ...la soprano Carmen Larios Caparrós... ...la mezzosoprano Laura Oruela... ...el tenor Víctor Jiménez... ...y el barítono Alejandro von Buren... ...un elenco coral e instrumental... ...con el que podremos disfrutar de pasajes tan emotivos... ...como el Lacrimosa... ...la parte final de la secuencia Dies Irae de este Requiem... El director de este espectacular concierto es Ramón Torrelledo. Se trata de un músico polifacético que ha dirigido, entre otras, la Filarmónica de Bucarest, la Sinfónica de Moscú, la Sinfónica de la Ópera del Cairo o la Orquesta Europea de Conciertos. Es un gran divulgador de la música, ha dirigido programas de televisión y posee una gran capacidad didáctica que demuestra con sus puestas en escena, explicando al auditorio los elementos fundamentales o las curiosidades de las piezas que interpreta. Maestro Ramón Torrelledo, buenas noches.
Pues muy buenas noches, qué placer.
¿Qué vamos a encontrar en el concierto del día 22 de febrero en el Auditorio Nacional?
Genialidad, prodigio, talento, precocidad. Todo en el cuerpo y en la cabeza de Mozart, uno de los grandes genios de la humanidad. Y vamos a interpretar y van a poder escuchar dos obras maestras, el concierto número 20 para piano y orquesta de Mozart y la obra esa que dicen que es inacabada de Mozart, que finalizó Franz Xaver Süssmayer, pero que se ha convertido en una de las grandes maravillas del mundo, junto a David de Miguel Ángel o la Pietà de Miguel Ángel o la Última Cena de Da Vinci. No puede irse nadie de este mundo no sin comer pipas Facundo, sino sin escuchar el Requiem de Mozart.
La verdad es que el Requiem en re menor de Mozart tiene una serie de elementos muy característicos. Es la decimonovena y última misa escrita por Mozart, que murió en 1791. Murió efectivamente antes de finalizarla, con lo cual fue Süssmayer quien acabó, pero acabó la obra siguiendo las indicaciones que el propio Mozart le había dado estando ya enfermo.
Esto es así. Además hay testimonios que lo atestiguan. El propio Franz Xaver Süssmayer escribió una carta a su hermana y lo indica todo bastante claro. Él no compuso ninguna idea nueva de su parte. Todo lo cogió de Mozart. Mozart se encontraba mortalmente enfermo, con una enfermedad que algunos hablan de fiebre reumática, etc. En cualquier caso, se iba inflando las manos, los pies, no se podía mover y él iba escribiendo y cuando ya no pudo escribir le fue dando indicaciones a Süssmayer, que era su alumno y estaba en la cabecera de la cama, y cuando no le entendía cogía el violín Mozart y le intentaba transmitir las ideas. Y de esto se trata, de cosas que escribió Mozart en la propia partitura e indicaciones que vertió sobre Süssmayer. Y el resultado es el que es una obra genial.
Esta obra fue un encargo que recibió Mozart a través de un desconocido. De repente, un buen día, un tipo al que no conoce nada dice que viene de parte del conde Franz von Walsegg, que quería una misa de requiem para los funerales de su mujer.
Fíjate, un tal Anton Leitgeb, que era el jefe de criados de este conde, y este conde era músico, este conde tenía una orquesta, tenía todo menos lo más importante, lo que no tenía era talento, o al menos el talento suficiente como para componer lo que al final resultó. Se trataba de que su mujer Anna había fallecido e intentaba hacer un último acto en honor de su mujer, de Anna, un funeral, con una obra de un tal Anton von Walsegg, que fuese una música de difuntos. Y qué mejor idea que mandar a un emisario allí a la casa de Mozart, que estaba atiborrado de trabajo en aquel entonces, y le encargó una misa. No significó en aquel entonces que, o no parece, no hay datos que digan que en ese momento le dijese ese intermediario a Mozart: oye, no obstante, tú me haces la misa, yo te pago, y esta misa va a figurar como que está compuesta por... Eso no figura que ocurrió así.
Sí, pero dicen que el pillo de Walsegg lo que quería decir que lo había compuesto él.
Claro.
Pagando a Mozart para que se lo hiciera.
Eso es, comprando el talento de Mozart y el gran requiem de Anton von Walsegg. Precisamente se estrenó, después de fallecido Mozart, y el requiem se estrenó íntegramente, no contaba con esto Walsegg, en un concierto recaudatorio para Constanza, la mujer de Mozart, y ahí apareció como de Mozart. Sin embargo, esto fue en un enero de 1793, y en diciembre de 1793 por fin Walsegg le hizo el funeral a su mujer Anna, y ahí apareció como Walsegg. Uh-huh. Y él apareció allí dirigiendo la orquesta, dirigiendo todo el rollete, y lo único que no quedó para la posteridad, ahí empezó y finalizó el nombre de Walsegg en ese día, porque ya para el resto de la historia quedó como de Mozart.
La verdad es que Mozart tenía obsesión con la idea de la muerte, especialmente desde la muerte de su padre.
Sí, él tenía... Fíjate, yo no sé si eso se ha escrito. Yo no sé si llegó a tener esa obsesión. Hay algún documento escrito que habla al respecto. Yo creo que Mozart, su gran obsesión en la vida era el subsistir, el pedalear, el luchar contra las envidias que tenía cercano, el que pidiendo trabajo constantemente, nadie le dio trabajo nunca, solamente al final, cuando ya se muere, le dieron trabajo en la iglesia de San Esteban de Viena. Y esa era su obsesión, el superar el día a día, el malvivir, el conseguir, el pedalear, el conseguir un mínimo de emolumento que les sirviese para pagar y poder llevar a casa. Es triste, o sea, qué descompensación tan grande, uno de los grandes genios de la historia de la música que se repite en el mundo de la cultura. Y después la práctica diaria, el pedalear, el poder pagar el recibo de la luz. Y creo que su gran obsesión fue pagar el recibo de la luz, como obsesión traumática. Y con lo que eso conllevaba, que es que pides trabajo en un sitio para poder pagar el recibo de la luz, porque él para componer no necesitaba estar en ningún sitio, y sin embargo le rechazaban en todos los sitios. Eso tenía que generar una frustración. Tú imagínate a Mbappé, que no le den trabajo ni en el Alcorcón, con perdón, Alcorcón. Claro, es muy triste que este es el caso, intentando poner un símil bajado a la tierra.
Se habló de esa obsesión por la muerte porque se dijo que él llegó a pensar que ese desconocido que le pidió la pieza era un mensajero del destino para encargarle un requiem que sería para su propio funeral, para el del compositor, y no andaba tan desencaminado, puesto que él se estaba muriendo cuando lo componía.
Así es, estaba muriendo Y lo que pasa es que ahí hay también un elemento que interfiere en la historia que ha pasado a nosotros. Un tal Pushkin escribió una novela que es Mozart y Salieri. Y en esa novela se habla precisamente de estas cosas, del envenenamiento, de la persona que de negro se acerca a su casa y tal, y le sugiere que componga un requiem. Y ese libro de Pushkin sirvió de base al guionista de una película maravillosa que es Amadeus, y entonces ahí se ha pergeñado, se ha conformado una historia de Mozart que no es la real para nada, falso de toda falsedad.
Una adaptación más que libre.
Librísima, pero como todo arte, una obra de arte como fue esa película, como es esa película, es algo maravilloso, pero el arte no tiene por qué atenerse a la verdad.
¿Fue real el enfrentamiento entre Mozart y Salieri?
Hombre, es real el enfrentamiento entre locutores de radio, es real el enfrentamiento entre entidades sociales, es real el ser humano, es que no tenemos desperdicio. No tenemos desperdicio, tenemos algo que no sé si ocurriera en el resto de los animales. Nosotros tenemos una cualidad, una característica, que es que al mezclarse ciertas células genera una cosa que hemos denominado envidia. Y es que te molesta que el de al lado pues haga mejores cosas que tú. Y normalmente la envidia siempre está al lado. Nunca se envidia al que no está.
Pero
siempre
realmente
está el hermano, el padre, esos son los envidiosos.
Salieri se reconcomía por la envidia cuando veía a ese niñato que era un absoluto genio con cualquier tecla que tocase.
Pues fíjate, cómo era la cosa. El hijo de Mozart estudió con Salieri. Los papás de ese niño le mandaron a Salieri. Mozart con Salieri, envidia cero. Que Salieri, una vez que le dan el cargo en Viena de Kapellmeister, tuviese recelo con Mozart, puede ser, pero no llevado a esos extremos de asesinatos y de no sé qué, para nada. Le admiraba totalmente Salieri a Mozart. Creyó que era el mejor músico que había en esa época, por supuesto, y de la historia, junto con Bach. O sea, lo tenía clarísimo. Lo que envidiaba era que él no tuviese ese talento. No sabes qué musicazo era Salieri. Claro, esto habría que situarlo en la historia, en la época. Hoy en día Salieri sería como mejor que Mbappé. No sé si me explico. O sea, porque la cultura, el nivel cultural, la alta matemática va bajando. ¿A qué niveles? ¿A qué niveles? Y en aquel entonces, el gran compositor Salieri, el gran músico Salieri, pues echaba en menos el talento de Mozart. Eso es todo.
¿Y realmente Wolfgang Amadeus era ese niñato repelente con esa risita ridícula que nos plantea la película?
Eso. Bueno, pues lo que es. Fijaos, esa risita que muestra es cuando Mozart es jovencito, es niño. ¿Qué ocurre? Que tiene tenía, como todas las personas inteligentes, o muchas de ellas, tenía un grandísimo sentido del humor. Y tenía algo esencial, la laringe pequeña, porque era un niño. Entonces, entre el sentido del humor, era capaz ya a esas edades, 6 años, 7 años, hablaba al revés, sabía hablar al revés, y hablaba a la gente y le hablaba al revés y la gente no le entendía. Su nombre lo decía al revés, el suyo cuando se enteraba te lo decía al revés. Tenía mucho sentido del humor. Y su padre le enseñaba comportamientos sociales, etcétera, etcétera, le enseñaba todo. Pero él tenía su espontaneidad, etcétera. Claro, la laringe hacía que tuviese esa voz de pito. Pero ¿qué ocurrió? Que cuando cumplió 15 años, la laringe creció. La precocidad terminó porque ya no era un niño. Y la gente se olvidó de esa risita, de esa laringe y del propio Mozart. A partir de ahí, Mozart pidiendo dinero para poder vivir. O sea, que eso es una anécdota que se descontextualiza de tal forma que la gente, pues como el ser humano somos, nos agarramos a esa noticia un tanto negativa en torno a Mozart, y es que era un medio tontito, ¿no? De tonto no tenía nada, tenía un sentido del humor y una, como decía, una laringe pequeñita.
¿Y cómo
nada
es
más
posible que tuviera que mendigar para sobrevivir siendo uno de los mayores genios de la historia?
Eso digo yo. pero también igual que Beethoven. La diferencia de Beethoven es que él lo decidió de motu propio. Se considera a Beethoven el primer compositor libre, que ya no depende de la aristocracia. Y Mozart dependía cuando era niño y todo eso de la aristocracia, era el gran poder. Y de todas las formas, Mozart fue el primer, sin quererlo, el primer artista libre también, porque cuando estaba en Salzburgo con Coloredo, le dieron el adláter de Coloredo, le dio una patadeta en el culete y le echó, y por eso empezó ya no estaba bien visto dentro de la aristocracia y ya no pudo tener trabajo. ¿Por qué? Pues yo qué sé, pues porque en aquel entonces había un Kapellmeister en todos los en las instituciones aristocráticas. Y vamos a ver, ¿tú vas a decir cómo Mozart reconoces que es bueno que yo me voy y que se ponga Mozart?
Ya. Yeah.
El ser humano a tope.
Volvemos a las envidias.
Esto es.
En el concierto del próximo día 22 de febrero, en el Auditorio Nacional de Madrid, va a contar usted con una serie de músicos invitados, entre ellos aquellos de Catarroja, que a causa de la terrible dana sufrida en la Comunidad Valenciana perdieron su conservatorio.
Así es. Ya sabéis que el Barranco del Pollo está en Catarroja y se desbordó cuando tenía un caudal 4 veces superior al caudal que deposita el Ebro en el Mediterráneo. Bueno, se desbordó allí, destrozó, una catástrofe. Yo estuve el otro día ensayando allí y destrozó el conservatorio y los instrumentos volando o navegando por allí, destrozados totalmente. Pero hay una característica que es muy especial, es todo lo colateral que ha sufrido. Fijaos, si para estudiar música se necesita una determinación absoluta, o bien forzada inicialmente por los papás, por la familia, lo que fuese, una inversión en tiempo, en esfuerzo, en disciplina, o sea, increíble. ¿Qué ocurre si aparece todo este cuadro, toda esta catástrofe? ¿Dónde queda el estímulo de esta gente? Que ha fallecido su papá, sus familiares, amigos, se ha destrozado todos los coches, todos los negocios. Y ahora dile que estudie todos los días 5 horas. Entonces hay una crisis de estímulo en todos los niños. Ya no solo el conservatorio se ha destruido, sino que toda la gente que estaba allí se ha quedado sin ese estímulo para estudiar, están destrozados. Y entonces se pusieron en contacto del conservatorio a ver si pudiésemos colaborar para otra vez, al margen de, en medio de toda esta tristeza, pudiésemos elevar un poquito el estímulo positivo para que los niños continuasen con la música. Con lo cual, en ese momento acordamos, el lugar es el Requiem de Mozart, el lugar es el Auditorio Nacional de Música, el lugar es un auditorio lleno de gente y que músicos representativos de aquel conservatorio vengan y se integren a nuestra orquesta, a nuestro proyecto y a nuestra fiesta de la música. Y así va a ser, van a venir unos músicos de Catarroja y se van a integrar y esperemos que ese día sea un antes y un después en la vida y en los sueños que se destruyeron entonces, que se vuelvan a regenerar esos sueños.
¿Es la música una de las mejores expresiones de la solidaridad?
Cada uno dirá lo suyo. La música es el lenguaje de comunicación por excelencia, pero por una sencilla razón, porque no tiene texto. Esto es como cuando vas a algún sitio y no hay banderas. Esto es igual, no tiene texto. Con lo cual, en el momento que suena una música, te llega a lo más profundo, te conmueve el alma, y cuando tú, un alma que está alertado, un alma que está tocado, tocas el alma, ese ser humano con ese alma tocado es capaz de cualquier cosa. Si dirige su intención hacia cuestiones solidarias, hacia cuestiones humanitarias, la dimensión humana de la vida, puede ser infinito el comportamiento, la bondad infinita, la bondad del ser humano. Por eso la música es el mejor de los lenguajes que existe entre el ser humano. Yo puedo decir casa y pensar que ojalá se te queme la casa. ¿vale? Digo, casa, ¿qué casa más bonita? Y piensas, ¿qué porquería de casa? O sea, tú con la cuestión verbal engañas todo lo que quieras y más. Con la música no engañas. Yo te doy un acorde y 8.000 millones de personas en el mundo van a sentir que ese acorde es positivo. O sea, eso no ocurre con ningún lenguaje. Yo te enseño un cuadro y puedes decir, me gusta o no me gusta. Es una estimación subjetiva estética. Subjetiva, me gusta, no me gusta, me gusta, no me gusta, pero no dices nada sobre la cosa, no dices nada, me gusta, no, con lo cual no hay disparidad, me gusta, bueno, pues a mí no, vale, pues no hay disparidad. Sin embargo, yo te doy un acorde y es 100%, dicen, no sé si me gusta, ya no entras en eso, tu alma o se enciende o se apaga, 8.000 millones de almas. Es alucinante el poder de la música. Yo no sé cómo la gente no estudia música, no sé cómo no está insertado, pero no con estas cosas, estas luchas. Ay, que los niños tienen que estudiar música. ¿Cómo que los niños? Tenemos que estar haciendo música toda la vida, toda la vida. Porque encima, tú no sabes lo que es después, desde un punto de vista racional, el que un violinista baje el dedo 4 y que suene afinado. O sea, todo lo que, la autoexigencia que introduces en esa persona que está haciendo todo eso. Después, con independencia de que toque en el auditorio, no es nada de eso. Después, el mismo solfeo. Una es igual a dos, dos es igual a cuatro, cuatro es igual a ocho. En fin, todo es matemática, Y lo que hace la música es que saca el efecto de la música, es estética, es la belleza. Es acojonante.
Además de este concierto tan especial del próximo día 22 de febrero, ¿qué otras citas tenemos con la gran música?
Pues seguimos en abril, el 12 de abril hacemos el concierto Dreamers, que va a estar dedicado a la zarzuela. Madrid es zarzuela, lleva de título, otra vez centenares de coristas, orquesta, una orquesta efímera que se mueve especialmente para, se une, nadie se conoce, niños de 8 años, abuelos de 90 años, van juntos, gente que ha estudiado los instrumentos y que se les da la oportunidad de subir al Auditorio Nacional y te puedo asegurar que suena como una orquesta profesional, o sea que no les quepa la menor duda. Después tenemos otro concierto el 31 de mayo, con la obertura 1812, bueno, algo genial, y una grandísima sorpresa para junio, el 28 de junio, con un programa genérico que se llama España Marca, con obras relacionadas con España, y no puedo contar más porque va a haber muchas sorpresas.
Pues esperaremos para saber cuáles son esas sorpresas. Ramón Torrelledó, director de orquesta, que el próximo 22 de febrero dirige a la Beethoven Symphony Orchestra en un concierto muy especial, el Requiem de Mozart, en el Auditorio Nacional. No se lo pueden perder, seguro que todavía quedan algunas entradas. Gracias por acompañarnos.
Muchísimas gracias.
Hoy es el día con Javier Algarra. Los fines de semana en Onda Madrid, Onda Pop.
el pasado, el presente y el futuro del pop español. Novedades discográficas y un repaso a la historia del pop en castellano con Jesús María López. Y si tienes un grupo o proyecto musical y quieres que tus canciones suenen en la radio, escríbenos a ondapop@ondamadrid.es. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, la salud cuenta. Todos los sábados y domingos de 9 a 10 de la mañana, Fórmula Salud, el programa que mejor te cuida. Presentado por Sergio Casquet y dirigido por Luis Sinde. Fórmula Salud. Hoy es el día con Javier Algarra en Onda Madrid.
El próximo 28 de febrero se celebra el Día Mundial de las Enfermedades Raras. Se trata de dar visibilidad a aquellas enfermedades que afectan a un porcentaje muy bajo de la población. Son tan escasos los pacientes que apenas se destinan recursos a la investigación para buscar cura. Las familias que las sufren se enfrentan al desconocimiento general y a la necesidad de medicamentos específicos, compuestos biotecnológicos, cuya fabricación resulta muy costosa. De ahí la importancia de dar visibilidad a este tipo de afecciones, llamadas raras.
Aunque suene raro, hoy empiezo a sentir que mi cora está acelerado.
Te miro y es como si siempre te hubiese esperado.
Y aunque suene raro.
Alejandra Fuentes es la presidenta de la Asociación Española de Enfermos de Pompe y coordinadora de Creando Alianzas. Tiene tres hijos y dos de ellos sufren la enfermedad de Pompe, una afección degenerativa e incapacitante. Ella es una más de esos muchos padres y madres que ante el sufrimiento de sus hijos no se dan por vencidos.
No me daré por vencida, sé muy bien qué es lo que siento y lo que me da la vida. Tus besos me llenan y me cautivan. Seré capaz de ilusionarte para sentirte cada día. Voy a luchar por ti, aunque me cueste la vida. Quiero soñar junto a ti para curar las heridas.
Sandra, buenas noches.
Buenas noches, Javier.
¿Qué es la enfermedad de Pompe?
La enfermedad de Pompe es una enfermedad neurodegenerativa, incapacitante, como bien has dicho, que afecta a la musculatura del cuerpo, ¿no? A los enfermos de Pompe les falta una enzima que es la encargada de que el glucógeno no se acumule en el músculo, no producen bien esa enzima, se produce esa acumulación y esto produce el debilitamiento del músculo.
La glucosidasa alfa.
Eso es.
¿Y eso qué supone en la persona que lo sufre?
Pues esto supone mucho. Es un deterioro muscular a nivel de todo el cuerpo y además a nivel respiratorio también, ¿no? Tenemos que saber que el diafragma es un músculo. Si esta acumulación de glucógeno llega al diafragma, nos produce dificultad al respirar. Y en muchos de los casos es necesario un soporte, ¿no? Para hacer esa respiración más fácil. En el caso, por ejemplo, de los niños más pequeñitos, supone problemas respiratorios, como bien decíamos, problemas de deglución, ¿no?
Les cuesta tragar.
Exactamente.
Tienen dificultades para comer.
Eso es. Y más, luego todo lo que... Porque muchas veces asociamos debilidades solo a lo que se ve, ¿no? A brazos, piernas...
Dificultades para moverse.
Dificultades motoras, pero no, pero esto va más allá. Hay un problema de respiración, hay problemas de deglución, problemas de habla... Entonces al final afecta.
Agrandamiento de hígado, dificultades de crecimiento.
Exactamente, agrandamiento de corazón en los casos de Pompe infantil. Al final afecta. De hecho, son enfermedades multidisciplinares, ¿no? O sea, uh-huh. Les ven todos los especialistas prácticamente.
¿Cuál es el primer problema al que se enfrentan unos padres a los que el médico les acaba de decir que su hijo tiene una enfermedad rara?
Pues sobre todo el desconocimiento, porque te hablan de algo que no has oído nunca. La primera pregunta es si hay cura y si hay tratamiento, en el caso de mis hijos, ¿no? Entonces,
¿y en tu caso cuál fue la respuesta a esas preguntas?
En mi caso no hay cura, pero sí tratamiento. ¿Cuál es el problema de los tratamientos en las enfermedades raras? En el caso de Pompe, esto no es me tomo una pastilla como un resfriado. Tenemos que ir a un hospital cada 15 días y se somete a una terapia donde la enzima que a él le falta, pues se la suministran de manera artificial. Esto al final es estar condenado a una vida en hospitales, ¿no? Llegamos 8 de la mañana al hospital y nos vamos a las 3 de la tarde. Complica mucho. Más luego, todas las consultas de todos los especialistas. A veces tenemos que viajar también al extranjero a diferentes estudios médicos, porque aquí en España, bueno, pues tenemos una asignatura pendiente con la investigación.
No sé cuántos casos de Pompe hay en España, pero tengo que entender que en Castilla-La Mancha solamente 2.
No, bueno, en la provincia de Toledo únicamente son 2.
¿Y son que tus son dos hijos?
Mis dos hijos. Sí que hay 3 casos en Albacete y 1 en Guadalajara. Uh-huh. Hay una estimación, porque al final no tenemos datos reales, ¿no?
Pero vamos, en España serán 10.
No, hay más. En España hay una estimación de unos 200. Uh-huh, pero, vale. Por ejemplo, en la asociación a la que yo pertenezco, solo tenemos constancia de 55. Hay gente que no quiere pertenecer a asociaciones y luego hay gente que no está diagnosticada todavía. Entonces, según la prevalencia, pues hay una estimación de que en España tiene que haber unas 200 personas con la enfermedad de Pompe.
¿Y cómo es el día a día de estas familias?
Bueno, pues el día a día es 24 horas pendiente de los chicos, terapias, o sea, no solo hablo de ir al hospital, al tratamiento, ¿no? También tenemos que hacer terapia rehabilitadora, en el caso de los más pequeños, logopedias, psicólogos, fisiorrespiratorios. Lo que te comentaba, es siempre vivir con una agenda médica.
¿Cuáles son las actividades que desarrolláis desde la Asociación Española de Enfermos de Pompe?
Bueno, pues desde la asociación lo que hacemos, en primer lugar, es dar visibilidad a este tipo de patologías. Somos intermediarios, ¿no? Entre pacientes, médicos, estudios, farmacéuticas, o sea, intentamos recopilar toda la información y ponerla en común, ¿no? O sea, por eso nos gusta hacer todos los años un congreso médico, no solo en el que asistan pacientes y afectados, sino en el que también puedan participar médicos, investigadores y entre todos, pues hacer una piña, ¿no? Eso es lo que nos gusta hacer. Y luego tenemos nuestro proyecto en los colegios, a través de un cuento infantil, Pompa y Pompe. Bueno, pues explicar a los más pequeños en qué consiste una enfermedad rara, cómo convivir con sus compañeros, que al final yo siempre les digo, no somos raros, somos únicos, como todos vosotros, ¿no? Y bueno, hacerles ver de que hay un futuro profesional muy interesante, ¿no? Nos hacen falta científicos, nos hace falta... No fisios, todos los fisios deportivos, también fisios respiratorios. Entonces, bueno, hacerles un poco más atractivo, ¿no? El mundo de las enfermedades raras y que empaticen, sobre todo que empaticen.
¿Qué llevaréis a cabo el próximo 28 de febrero en Torrijos, en Toledo?
Pues nos hemos liado la manta a la cabeza y hemos querido hacer unas... Por la tarde vamos a hacer unas jornadas, las hemos titulado Yo participo en el Día Mundial de las Enfermedades Raras, dándole un enfoque desde la educación, ¿no? Siempre cuando hablamos de enfermedades raras se nos viene a la cabeza lo que es el mundo de la sanidad, ¿no? El abordaje sanitario. Pero si alguien me pregunta dónde me he encontrado mis mayores retos, ha sido a nivel educativo. Es muy fácil la teoría, pero luego la práctica de tener a chicos y chicas en un colegio con necesidades, con enfermedades raras, con diferentes necesidades especiales, una cosa es la teoría y luego es llevarla a cabo. Tampoco tienen los medios, o sea que al final es... Y luego hay a veces que no se empatiza demasiado. Entonces,
para empezar, hacen falta centros especializados, puesto que estos niños no pueden convivir en un centro regular.
No, no son centros especializados. Lo que queremos es una normalidad. Entonces, ellos pueden ir a centros normales, ¿no? Pero sí que necesitan personal de apoyo, ¿no? Entonces, lo que no puede ser es que haga falta un logopeda y ese logopeda, claro, tiene que atender a muchos más niños y que le vayan a ver 20 minutos un día a la semana. Porque no solo atienden a niños con enfermedades raras, o sea, hay otra serie de patologías. Los fisios, pues exactamente igual. Luego no hay... no sé cómo explicarlo. A veces, por ejemplo, en el caso de mi hijo, ¿no? Que tenemos que ir a un tratamiento cada 15 días, pierde muchas clases. Es difícil compaginar, ¿no? O sea, ¿por qué no? Yo siempre digo esto, ¿por qué si en pandemia no hemos utilizado las clases, hemos utilizado las clases online? ¿Por qué no podemos seguir utilizándolas para todos esos niños que tienen que estar en hospitales, en terapias, o que no pueden asistir a clase habitualmente? Al final se acaban descolgando.
Porque, claro, además, cada enfermedad rara es un mundo.
Exactamente.
No, no es lo mismo un Pompe que un síndrome de Kawasaki.
Exactamente, cada uno. Y aún así, dentro de la misma enfermedad, dependiendo de las personas, evoluciona de una manera diferente. O sea, yo tengo dos hijos. El mayor, ahora mismo tiene 18 años, desarrolló la enfermedad con 12. Tengo otro hijo que tiene 13 años y todavía no ha empezado a desarrollar la enfermedad. Son hermanos. Y se comporta la enfermedad de manera diferente.
¿Y tienen necesidades distintas uno y otro?
Bueno, el pequeño ahora mismo lo que hacemos son como preventivos, ¿no? O sea, fortalecer su musculatura, una dieta rica en proteínas, revisiones continuas y controladas, hasta ahí. Y el mayor, bueno, aparte de todo esto, pues visitas a ponerse el tratamiento, más consultas médicas y...
¿Qué es lo que pedís las asociaciones de padres que tenéis hijos con afecciones raras?
Bueno, pues yo creo que lo podemos resumir en cuatro retos. Investigación, diagnóstico, tratamiento y abordaje social. Además, nos estamos encontrando, porque nos llegan de diferentes partes, lo difícil que es acceder a tratamientos dependiendo de en qué comunidad autónoma vivas. Uh-huh. Hay una falta de equidad muy grande.
¿No debería existir una coordinadora nacional, a lo mejor?
Exactamente, ¿no? Es como ahora, recientemente, el gobierno ha aprobado el aumento de las pruebas en el cribado neonatal, pero sigue habiendo una disparidad enorme, o sea... ¿Por qué hay comunidades que tienen 40 patologías y otras tienen el mínimo, que son 23? O sea, dependiendo de en qué comunidad viva, ¿me pueden diagnosticar la enfermedad o no a la hora de nacer para tener un diagnóstico precoz? Si en el caso de Pompe, solo hay dos comunidades autónomas que tienen en sus pruebas del cribado neonatal esa patología, Murcia y Galicia. Es vital para muchas de las enfermedades que tienen, sobre todo las que tienen tratamiento.
Entonces tú, que no vives en ninguna de esas dos comunidades, ni Murcia ni Galicia, ¿cómo encontraste diagnóstico para tus dos hijos viviendo en Castilla-La Mancha?
Pues tardando 4 años en el diagnóstico.
Es decir, ignorancia absoluta inicial, iniciar investigación y acabar en algún otro sitio donde sí te determinan cuál es la enfermedad.
Exactamente. Bueno, yo tengo que reconocer que... mi neurólogo, mi neuropediatra, fue muy machacón y hasta que no dio con el diagnóstico, porque, claro, él pedía muchas pruebas, pero siempre se las denegaban por tema económico. Es que esto es la pescadilla que se muerde la cola. Entonces sí que él consiguió esa prueba del talón, porque al final es una prueba barata. Y de ahí sacó el diagnóstico. A ver, mis hijos sí que jugaban con un margen de tiempo, ¿no? Porque no habían empezado a desarrollar la enfermedad. Tienen de las dos variantes tienen la tardía. Entonces, bueno, teníamos un poco de ventaja. Pero ¿qué pasa con todos esos bebés que nacen con la variante infantil? O sea, que si no tienen un diagnóstico precoz, su esperanza de vida no llega al año de vida. O sea, si yo vivo en Murcia... me van a hacer esa prueba del talón, me la van a diagnosticar en el momento, pero sí vivo en otra comunidad, que el equipo médico pues se dé cuenta y vea algún tipo de sintomatología para poder decir, voy a hacer esta prueba. Entonces, hay una falta de equidad muy grande en cuestión de tratamientos, terapias, entre comunidades autónomas. Yo creo que eso no debería de ser así.
Y volvemos a lo de antes. Cada enfermedad rara es distinta, con lo cual ni siquiera estaríamos hablando de un mismo protocolo o disciplina para todas ellas, sino que cada una de ellas requeriría los suyos propios.
Exactamente. Sí que es verdad que hay parámetros más o menos iguales, ¿no? Entonces, bueno, en el caso, por ejemplo, de Pompe, que es neuromuscular, al final muchas de las enfermedades neuromusculares tienen un patrón semejante. Luego cada una dentro de su, con sus especificaciones, ¿no? Yo entiendo que es complejo, pero somos personas.
¿La mayoría de estas enfermedades son genéticas?
Sí, el 70% de ellas son genéticas.
¿Y existe la especialidad de genética en España?
Por fin existe la especialidad de genética.
¿Cómo se ha conseguido?
Bueno, pues al final ha sido una lucha, pues al final de las asociaciones. Era algo que se reclamaba, ¿no? Continuamente, y al final pues se ha conseguido.
Es un gran paso.
Sí.
¿Por qué es tan difícil que se destinen medios a la investigación en España de este tipo de enfermedades?
Porque no somos rentables.
Bueno, la salud tiene que serlo.
Ya, pero al final son investigaciones que hay que invertir mucho dinero. Los fármacos que hay, claro, al final salen caros y para pocas personas, pues bueno, esto es la pescadilla que se muerde la cola, el sistema y...
¿Os hace caso la administración, sea las autonómicas, sea la nacional?
Poco. Uh-huh. Deberían de hacernos más casos. Es verdad que ahora hay un poquito más de revuelo, atención, por la famosa ley ELA que se ha aprobado en octubre, pero queda muchísimo, muchísimo por hacer y creo que nos deberían de escuchar más.
Al margen de la enfermedad de Pompe, eres también la coordinadora de Creando Alianzas. ¿Qué es esta plataforma?
Bueno, yo ya he terminado mi semestre de coordinadora en Creando Alianzas. Ahora hay otras dos asociaciones representando. Es una alianza que creamos, que se creó en Castilla-La Mancha, de todas las asociaciones de enfermedades raras, ¿no? Al final es mucho más fácil luchar en conjunto que no de manera individual. Entonces, bueno, ahí al final, pues bueno, la unión va haciendo la fuerza y bueno, vamos consiguiendo cosas.
¿Qué consejo le puedes dar a aquellas familias que sufren casos similares?
Bueno, yo creo que lo primero es que se lo tomen con tranquilidad, que esto te toca y te toca, no hay que buscar culpables. Creo que es bueno que hablen con otras personas que están en la misma situación. A mí me vino muy bien en su día hablar con otra mamá. Yo también lo he hecho con otras mamás.
Pues para eso es fundamental el papel de las asociaciones, que a fin de cuentas aglutinan a los afectados.
Eso es. De hecho, mira, yo con este evento que vamos a realizar el día 28 en Torrijos, una mamá de allí se puso en contacto conmigo porque su hijo le habían diagnosticado una enfermedad rara, otra de las 7.000, la enfermedad de POTS. Y bueno, pues el poder hablar con ella, ¿no? El que se pudiera desahogar, el ver, bueno, pues cómo podemos ayudarlos, yo con eso ya me di más que satisfecha, ¿no? El poder ayudar a una persona que no se sienta sola, que vea que hay más mamás, más papás que estamos en la misma situación, aunque sean enfermedades diferentes, al final los objetivos siempre son los mismos.
¿Está sensibilizada la población en general de que una de estas enfermedades nos puede afectar a cualquiera de nuestras familias?
No, esto es...
Es siempre algo que les pasa a otros.
Exactamente.
Y que son muy pocos.
Eso es, como son muy pocos nunca me va a tocar a mí. Y te das cuenta que cada vez hay más, hay más porque además se habla, no es que haya más, es que cada vez hablamos más de las enfermedades raras. Antes había también ese miedo a no hablar, a cómo ocultarlo. Entonces yo creo que es bueno, yo tengo dos hijos con una enfermedad rara y no me supone ningún problema. Yo creo que ayudo a otros pacientes por hacerlo público y demás, entonces hay poca concienciación. Por eso nosotros nos vamos a los coles. Hay que empezar desde los más pequeños. Que ellos lo vean desde de forma natural, que se necesite investigación, que mi compañero, aunque vaya en una silla de ruedas, es igual que yo y puede jugar al fútbol, que unas veces ellos se adaptan a nosotros y otras veces nos adaptamos a ellos. Yo recuerdo en un congreso, eran pequeños mis hijos, dos de los niños de la asociación, Alfonso e Iván, van en silla de ruedas y a todos les encanta el fútbol. Entonces yo recuerdo que mi hijo me decía, ¿cómo jugamos con mi hijo, el mediano, que no es portador de la enfermedad ni nada? Decía, ¿y cómo puedo jugar yo con ellos? Yo digo, pues buscar cómo adaptaros. Y al final terminaron todos a cuatro patas jugando al fútbol. Fue algo súper bonito. O sea, ellos, al final los niños no tienen prejuicios, pero tenemos que enseñarles, ¿no? Desde el colegio, no, a ver, están muy bien las matemáticas, la lengua, pero también hay otras actividades que hay que enseñarles.
Las enfermedades raras afectan a muy pocas personas, pero claro, somos tantos en el mundo que en el planeta entero habrá como 350 millones de personas con enfermedades raras, ¿no?
Exactamente.
Son aquí, unos cuantos, ¿eh?
Unos cuantos. Aquí en España hay 3 millones de afectados por una enfermedad rara.
Ya se dice pronto.
O sea que
eso debería movilizar a las administraciones, a la administración sanitaria e incluso a la responsabilidad social corporativa de muchas empresas a considerar que sería un buen lugar en el que invertir, ¿no?
Exactamente, porque se nos ha olvidado que durante la pandemia todo el mundo hablaba de investigación y de lo necesario que era una vacuna y de los recursos que había que utilizar, pero ya se nos ha olvidado y es el mismo caso.
¿Cómo se os puede ayudar?
Pues se nos puede ayudar sobre todo eso, dando visibilidad, creando conciencia para que así llegue a las administraciones, a quien tenga que llegar y levante un poquito de conciencias.
Un mensaje rápido para las familias afectadas, para los laboratorios, para las farmacéuticas, para la administración, para la gente en general, aunque no conozca nada de cerca este tipo de casos.
Bueno, pues que el día 28... vean que es un día especial, el Día de las Enfermedades Raras, y bueno, sumarnos a la campaña de este año es que es yo participo en las enfermedades raras, hacer partícipe a todo el mundo, ¿no? En los ayuntamientos, que iluminen sus fachadas con los colores, a toda esa gente que pueda acudir a las diferentes jornadas que se hacen en diferentes sitios, organizando cualquier acto deportivo, cualquier cosa que pueda dar visibilidad a este día. Aunque para nosotros siempre son los días de las enfermedades raras, no solo el día 28 de febrero.
Alejandra Fuentes, presidenta de la Asociación Española de Enfermos de Pompe, que ha estado coordinando también, creando alianzas y que es Madre Coraje. Gracias por haberlo compartido con nosotros.
Gracias a ti, Javier, por esta oportunidad.
Nos despedimos. En la dirección técnica, Nacho Cerezo. Les acompañó Javier Algarra. Hoy les hemos hablado de enfermedades raras, algo acerca de lo que todos, absolutamente todos, deberíamos estar concienciados. Sea cual sea el problema, hay que luchar. No hay que rendirse, porque se puede.
Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara con color esperanza, tentar al futuro. Yeah.